Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
El 13 de agosto de 1926 nace Fidel Castro Ruz, abogado y líder de la Revolución Cubana. Es uno de los protagonistas del siglo XX y una de las figuras más relevantes de la historia latinoamericana. El 26 de julio de 1953 comandó el asalto al cuartel Moncada en una acción concebida como detonante de la lucha armada contra el régimen de Batista. Tras el fracaso de esta primera incursión, fue detenido y sometido a juicio. Su autodefensa jurídica quedó en la retina del movimiento popular latinoamericano bajo la frase «La historia me absolverá». En su condición de comandante en jefe, dirigió la acción militar y la lucha revolucionaria de las fuerzas y el movimiento 26 de julio durante los 25 meses de guerra, la guerra de guerrillas. Después del triunfo de la Revolución Cubana, fue electo diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Desde entonces y hasta 2008, ocupó los cargos de presidente del Consejo de Estado y presidente del Consejo de Ministros. Fidel Castro es un símbolo de resistencia en el continente ante el avance de las fuerzas imperiales estadounidenses. La figura de Fidel no solo fue relevante para Cuba, sino también para el mundo entero, gracias a sus acciones en defensa del bienestar y la soberanía de la isla y sus habitantes. Pese a ser sometido al bloqueo férreo de los Estados Unidos, Cuba consiguió mantener su soberanía y Fidel y la Revolución Cubana se convirtieron en íconos universales de la rebelión popular. Para conversar del impacto político y cultural de Fidel Castro y Cuba, hoy nos acompaña Juan Andrés Lagos, periodista y dirigente del Partido Comunista de Chile. Bienvenido, Juan Andrés.
Muchas gracias por la invitación, pues, y a disposición. Un honor hablar de Fidel para mí.
Bueno, partamos por el principio de este tema. Estamos en Cuba, en la década del 50, hay un régimen terrible de Batista y ante esto jóvenes, entre ellos Fidel Castro, dicen basta de abusos e inician este periplo revolucionario.
Sí, efectivamente en Cuba se vivía una de las dictaduras capitalistas pro-norteamericanas más brutales del mundo. Hay mucha negación respecto de eso, pero la verdad es que en Cuba se vivía un nivel de esclavitud, de desigualdad, de abuso, de prepotencia, de dominación por parte del imperialismo norteamericano realmente impactante a nivel regional, pero también a nivel mundial. Uh-huh. Esa situación yo creo que hace que efectivamente el comandante Fidel Castro y un núcleo, su hermano Raúl, el Che, ¿no? Y muchas otras compañeras y compañeros decidan implementar un proceso que abrió paso a una política de rebelión, de insurrección, cuya expresión muy importante fue la lucha armada. Pero, y este es un punto re importante, porque a veces no se considera con toda la dimensión que tiene, Fidel era un campeón de la unidad. Era una persona que tenía una vocación de abrir unitariamente el proceso que creo que no se ha logrado abrir paso desde el punto de vista de la explicación de las causalidades multifacéticas de la Revolución Cubana. Uh-huh. Había mucho en Cuba antes de 26 de julio, estamos hablando del momento en que uh-huh. asalto al cuartel Moncada, incluso previamente, después posteriormente a eso, la montaña, mucha rebelión y protesta estudiantil. Uh-huh. Protesta estudiantil que se reprimía con asesinato. Hay una cantidad enorme de jóvenes asesinados por la dictadura de Batista, una cantidad enorme. como lo hay también una lucha obrera y una lucha campesina. Todas esas expresiones, una lucha artístico-intelectual, todas esas expresiones se fueron uniendo, fueron convergiendo, pero un factor muy importante fue que el comandante Fidel Castro siempre, siempre, siempre consideró que el proceso tenía destino libertario en la medida que lograba esa unidad, y la logró. Y la logró. Hay muchos pasajes de diálogos en la montaña ya entre diversas dirigencias de distintas expresiones del campo popular cubano con Fidel. Y el tema de fondo y el tema esencial era la unidad de propósito.
No se puede concebir tampoco esto que planteas si no es considerando a la United Fruit Company y las repúblicas bananeras que propició en Centroamérica durante décadas, en el siglo XX.
Absolutamente. Es un plan completo del imperialismo yanqui para ese periodo de colonización brutal. Hay muchos países que son víctimas de aquello. El Che llega a Cuba precisamente por el impacto que le produce esta visión que él tuvo en el terreno. O sea, el Che no era una persona no quiero ser despectivo, no era una persona que escribía, vivía las situaciones, ¿no? Su experiencia de viaje en el continente, pasando por Chile, luego se va a Centroamérica, luego se encuentra con Fidel en México, luego está en Cuba, luego va mandatado y orientado por el comandante Fidel Castro, abre paso a una serie de procesos, no solo él, pero es muy significativo el aporte que él hace en África. ¿No? Estamos hablando de una concepción del punto de vista revolucionario y del punto de vista de humanidad que yo creo que ha logrado alcanzar una dimensión planetaria que antes no existía. Cuba es la expresión, para mi gusto, en el continente más relevante de lo que es en concreto la solidaridad entre pueblos. En concreto. O sea, eso hace que cuando se produce la Revolución Cubana, desde un comienzo, no después, sino que desde un comienzo, se considera que ese proceso tiene que ser siempre internacionalista en lo concreto, no en la teoría, en lo concreto. Por eso hay una cantidad importante de cubanas y cubanos que brindan sus vidas en procesos revolucionarios fuera, no por intervencionismo. O sea, se comprenderá de que Cuba no tenía ni portaaviones, ni tanques, ni la CIA, ni nada de eso para poder intervenir como intervino y como va a intervenir, sigue interviniendo hasta hoy el imperialismo norteamericano y la OTAN. Cuba lo que aporta, y lo dicen muy bien ellos, aportan lo que no tienen, aportan calidad humana, aportaron y siguen aportando médicas y médicos, pero en ese periodo lo que aportaban era fuerza revolucionaria. Yo insisto en este punto, no es solo el Che, porque por ejemplo en el intento por abrir un proceso revolucionario en Bolivia hay cubanos, ¿no? Cuba se puso a disposición del proceso chileno, Aquí la democracia cristiana y la derecha, que en ese momento jugaban las cartas totales del imperialismo norteamericano, totales. Esa es la verdad, ¿no? Otra cosa es que se trate de simular para escenarios tácticos. Pero la verdad es que en ese momento la carta proimperial en el Chile imperialista eran esos partidos políticos. Cuba no hacía eso. Cuba no intervenía en Chile desde el punto de vista de lo que significa incidir para la conducción o las características de un proceso. Tampoco lo hizo en África, tampoco lo hizo en Etiopía, tampoco lo hizo en Vietnam, tampoco lo hizo en Nicaragua. Lo que hacía era brindar lo que podía brindar. Y ahí, a la cabeza de eso, créame, doy fe de eso, doy testimonio de eso, estaba Fidel. Porque la preocupación de Fidel lo llevaba a tener esa obsesión de que, por ejemplo, en su escritorio, en el proceso de la revolución contra Somoza, Fidel tenía dos mapas grandes. En ese tiempo no había internet. Y le daba vuelta y le daba vuelta y pasaba en eso. Nicaragua era un mapa. El Salvador era otro mapa.
Bueno, solo para graficarlo, el adversario principal, por tanto, que levanta este proceso emancipatorio en Cuba fue la compañía de frutas, y en Chile eran las compañías norteamericanas que tenían, claro, el cobre bajo su dominio.
La Kennecott, Company.
Y la Braden
Company. Braden Comper Company, sí. También.
Entonces, da lo mismo, por tanto, quién es el rostro que defiende los intereses, sino que lo que importa es que alguien defienda los intereses, sea del partido político que sea, sea el periódico que sea, ¿no? Lo importante es que hay una defensa corporativa, en el caso de Cuba, de la compañía de frutas, y en el caso chileno, la compañía de cobre, ¿sí? Sí. Y ante esto es que por diferente camino llegan al mismo objetivo.
Es un adelanto de lo que yo creo que tampoco hemos rescatado. Para los 50 años algo se rescató de una de las cualidades más importantes de nuestro gran líder revolucionario Salvador Allende. Porque Salvador Allende, uno de los grandes aportes, que lamentablemente hasta ha habido negacionismo respecto a eso, yo lo lamento mucho porque esto no es mirar el pasado, esto es mirar el futuro, ¿no? Salvador Allende, en su discurso en Naciones Unidas, lo que hizo fue proyectar lo que estamos viviendo hoy. Eso fue lo que hizo. Y lo hizo de una manera muy certera, porque efectivamente lo que él devela en ese momento era lo que se estaba viviendo en cierta forma en Cuba, en África, y lo que empezaba a mostrarse fuertemente en América del Sur y en otras zonas de nuestro continente. Salvador Allende ahí lo que plantea efectivamente lo que tú dices, o sea, las corporaciones van a intentar suplantar los estados nacionales. Eso es lo que dice Salvador Allende. Y fíjate tú que cuando viene Lula da Silva hace pocos días atrás y hace un discurso frente al presidente de Chile, Gabriel Boric, lo que le dice exactamente esto. No podemos unirnos, o sea, no podemos dejar de unirnos, porque lo único que nos puede salvar, ¿no?, de esta neoofensiva que hoy día está cursando por parte del imperialismo yanqui es la unidad y la superación de esta dependencia de las corporaciones transnacionales. Y Lula hace referencia a ese periodo que a él le tocó vivir cuando se emergen, después de la caída de los socialismos reales, en nuestra región, movimientos populares, emancipatorios, Cuba, y es clave. Volvemos a lo mismo, Cuba es clave. A mí me tocó participar en reuniones encabezadas por el comandante Fidel Castro en los 90, cuando nadie daba un peso por la izquierda regional, nadie daba un peso por proceso emancipatorio, todos estaban embriagados, y no todos, digo, los posmodelos, los neoliberales, claro, embriagados con haciendo teorías y qué sé yo, embriagados con lo que llamaba Fukuyama
el fin de la historia,
en fin, todo aquello, embriagados. Era una borrachera intelectual, emocional, en fin, tenía muchos aspectos. Bueno, en ese momento Fidel encabeza y convoca a La Habana a encuentros sucesivos, ¿no? Ahí llega Lula, llega Evo Morales, llega Chávez, llegan todos ellos y llegan muchos más. Todavía, insisto, no había... Esta es la cualidad, una de las grandes cualidades de Fidel. Todavía no se producía lo que viene después. ¿No? Que de alguna manera, a mí me tocó también vivirlo con Gladys, tremendo honor, en Libia, lo decía el otro día en una radio, cuando también, un poco más adelante, hay un encuentro de esta dimensión. Y también asisten más o menos estos mismos personajes. No asiste Fidel, pero ahí asiste, yo diría, alguien muy anónimo en Cuba, un comandante de la revolución que fue uno de los grandes jefes del apoyo cubano a la lucha contra las fuerzas imperiales en Sudáfrica, en el Congo, en Angola, en Etiopía. Estamos hablando de acciones militares de una dimensión que nadie puede imaginarse, pero que eran en momentos en los cuales incluso había que trasladar a miles y miles de personas a través de sistemas que hoy día no se imaginan, y se hacía. Y ahí estaba el comandante Fidel Castro. Bueno, en La Habana lo que se conversaba era este tema. Y de alguna manera Lula, cuando le dice en su discurso al presidente Boric, porque le habla a él, directamente, ¿no? Bueno, aquí lamentablemente la hegemonía mediática es de un desperdicio, es de una cosa que todo es cuñitas, todo aquí, pero lamentablemente tampoco tenemos otros medios así como que puedan tomar estas cosas. Pero Lula ahí le hizo referencia a la batalla primaria que hay en ese momento contra el ALCA. No sé si te acuerdas, ese intento imperial de nuevo de pasar por arriba de los estados nacionales, como lo advierte nuestro Salvador Allende en Naciones Unidas. Y en este momento eso es lo que está cursando.
Bueno, he recordado el episodio de Alca, al carajo, de Hugo Chávez.
De Hugo Chávez,
En Argentina.
En Argentina, exacto. O sea, yo mira, por eso digo que yo siento que hay sectores del llamado progresismo, incluso de que hay gente que se dice izquierda, que no alcanzan a dimensionar lo que está ocurriendo en el planeta en este momento. Y de alguna manera, para sacarse un poquito la responsabilidad histórica, lo digo con mucho respeto, pero con mucha convicción, de alguna manera, para sacarse la responsabilidad histórica, lo que hacen es obviar lo que está cursando hoy día a nivel de planeta y quedarse un poco pegados con lo que fue efectivamente la caída de los socialismos reales y esta idea de que al final estábamos frente al fin del histerio y lo único que llevaba para la izquierda a nivel planetario era tratar de profundizar el capitalismo desde una perspectiva democrática, desde una perspectiva de reformas sociales, que es lo que en Chile una parte, entre comillas, de esa izquierda es lo que sigue haciendo y parece que está muy convencida de que eso puede seguir así mientras nos atacan por todos lados, ¿no? O sea, nos atacan por todos lados. En él alguien podría pensar que se puede analizar, si no es desde esta perspectiva, huachipato. Alguien podría pensar que no se puede analizar, que no se debe analizar, si no es desde esta perspectiva. Solo menciono esas dos cosas, pero hay muchas otras. Uh-huh. Muchas otras que están cursando. Entonces, ese pensamiento, esa proyección, yo creo que es uno de los grandes rasgos de Fidel.
Sí, esta capacidad que tienen los estadistas de ver más allá de la curva.
Sí.
Hay un episodio significativo y simbólico en la historia de nuestro país que hice relación con la visita de Fidel Castro a Salvador Allende en el gobierno de la Unidad Popular. ¿Qué recuerdas de ese episodio?
Bueno, ese es un viaje larguísimo, duró semanas y semanas. La derecha estaba enloquecida, como decían ahora, corría en un círculo, pero no solamente la derecha, la Democracia Cristiana de ese tiempo, la directiva de la Democracia Cristiana también. Porque el impacto que tuvo esa visita, que tampoco es algo que se ha ocultado con profundidad, el impacto más grande fue en el pueblo chileno. Uh-huh. Ese fue el impacto más grande. Fidel recorrió muchas ciudades, conversaba, dialogaba con sindicatos, con asambleas, con estudiantes, con mujeres, con trabajadores, con intelectuales. Recorrió mucho Chile y su intercambio era un intercambio de ideas, era un intercambio de proyecto emancipatorio. Uh-huh. Y entre medio se producían situaciones muy bonitas, entre otras, por ejemplo, no exactamente en ese momento, pero la visita de lo que empezaba a ser la Nueva Trova, porque en Cuba tampoco la Nueva Trova era tan famosa cuando viene a Chile, con Silvio, con Milanés y con otros más, porque son varios, no son dos solos, son un grupo grande, que aquí también produjo un impacto muy, muy fuerte y tuvimos la oportunidad de recibirlo cuando todavía no eran lo que fueron después.
Mira.
Claro, sí. Por eso te digo que el impacto de la visita de Fidel y de la relación que se va produciendo entre la Revolución Cubana y Chile es muy intenso. Es muy intenso. Ahora, tiene una historia para atrás, sí, pero en ese momento se abrieron muchas cosas. Yo creo que una de las personas que también hemos rescatado poco, que jugó un papel notable en esa dimensión, fue Gladys Marín. Gladys Marín era muy, muy, no solamente solidaria con la Revolución Cubana, sino que la consideraba un proceso ejemplar. Uh-huh. Ejemplar. Y Gladys no era una persona que se le pudiera considerar una persona que de alguna manera no tenía pensamiento propio, si lo tenía y lo demostró en toda su vida, tenía pensamiento propio, si el problema no era ese. El tema es que yo creo que Gladys se adelantó incluso a su partido en ese momento a visualizar lo que era la Revolución Cubana y lo que iba a ser y lo que sigue siendo en la región y en el mundo.
Una de las reflexiones de este viaje de Fidel a Chile, lo dice en un par de entrevistas, Castro, es que pondera la fuerza política, económica y mediática de la derecha chilena versus un nivel menor, por dar alguna categoría, un impacto menor o una capacidad menor, disminuida, del gobierno en términos de defender el proyecto político.
Sí, pues ese es un punto que yo creo que él lo percibió y también ahí se usa una caricatura. porque hay sectores, incluso de la llamada izquierda chilena, que para descalificar esa visión apuntan a que Fidel lo que hacía era tratar de meter la lucha armada en Chile. No es verdad. Eso nunca fue cierto ni ha sido cierto. Fidel incluso tenía mucha curiosidad por el proceso chileno, mucha curiosidad intelectual y política. Lo consideraba un proceso peculiar, lo consideraba un proceso único, y lo dice en su discurso en el Estadio Nacional. La preocupación que tenía Fidel, lo que tú dices, ¿cómo se defiende un proceso con esas características? Y Fidel no lo sabía. Fidel da varias reflexiones, pero no es que diga de esta manera. No lo sabía y lo dice explícitamente. Porque incluso él dice, esto el pueblo chileno lo tiene que resolver. No hay quien pueda resolver una situación de esta dimensión. Pero sin embargo, sí, Fidel dice cosas tremendas que sí ocurrieron. Hay un discurso muy poco rescatado de Fidel en el gimnasio de la Universidad de Concepción, en donde dice, la derecha chilena es la derecha más peligrosa del continente. ¿Por qué? Porque es una derecha que tiene, desde la derrota, la capacidad de rearticularse, generar alianzas, generar correlaciones de fuerza, pasar a la ofensiva, estigmatizar a su enemigo y aplicarle la violencia. Esto es textual.
Qué presente.
Sí, esto es textual. Como soy periodista, tengo la deformación, porque cuando estudié y cuando ejercí la profesión un tiempo, uno tenía que anotar. Y incluso hasta la grabadora era un recurso técnico secundario, porque lo usábamos solo para tener un registro. Entonces uno tenía que sacarse la mugre con la memoria. Digo, claro, por eso te digo que es literal lo que estoy diciendo. Vean el discurso de Fidel en el gimnasio de la Universidad de Concepción.
Mira
lo que está pasando.
Sí, fíjate que en el programa de televisión nacional, Estado Nacional, el día domingo, ayer, en un momento le preguntan a el diputado Coloma si condenaba la dictadura militar y dijo que no.
Sí.
A 51 años.
Sí.
Ocurre esto.
Sí, pues, o sea,
esa es la derecha chilena.
Es que esa es, pues, por eso digo que yo creo que es que para mí, mira, también uno entiende si hasta en la guerra se dialoga a propósito de Fidel. Los que creen que Fidel no dialogaba con el enemigo, sí dialogaba. Voy a contar una situación concreta que no muchas veces la he dicho públicamente, creo que nunca la he dicho públicamente. Cuando Raúl Castro, que era jefe de una zona territorial donde se producía una avanzada militar muy importante, enfrenta a una parte del ejército batistiano que se rinde. Y los jefes militares, entre ellos dos generales, le piden tregua a Raúl, quien comandaba las tropas. En la otra zona era comandada por el Che, Camilo Cienfuegos, estaban, esta por Raúl, que es un gran estratega militar. Un gran estratega militar. Bueno, y los militares batistianos le dicen a Raúl que se quieren entregar. Pero que quieren entregarse primero en una conversación. Pero que quieren entregarse, entregan las armas y mandan el mensaje. Raúl no toma la decisión. Raúl le consulta a su hermano. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Raúl? De Fidel. Anda, dialoga, ponte tu mejor uniforme y que ellos también estén con sus uniformes. Y si te dan la tregua, acéptala.
Mira.
Entonces Raúl esto lo describía, porque Fidel esto nunca lo contó, para que se entendiera de que las formas de la táctica política, incluido en el terreno militar estrictamente,
correcto,
toman dimensiones muy distintas a las que algunas veces se trata de estigmatizar, caricaturizar, en fin. Hay muchas cosas de ese tipo. Hay muchos pasajes de este tipo en la vida político y militar de Fidel. Entonces, cuando volvemos a esto, cuando el señor Coloma dice a 51 años, claro, si lo dijeron a 50 años. La UDI sacó una declaración en donde dice que ellos consideran que fue necesario el golpe. Así lo dicen. Entonces uno ahí empieza a reflexionar y ahí vienen las caricaturas, porque la gente que le encanta poner, imponer, más que poner, imponer ciertos criterios de diálogo político que siempre existen, por eso digo esto, lo que estoy diciendo, para descalificarte te dicen, no, lo que pasa es que tú no estás por el diálogo. Mira lo que ocurrió en Guachipato, le creyeron al gran empresariado, le pusieron sobre aranceles a las empresas chinas. ¿Qué hizo la empresa ahora? Cerró, igual. ¿Qué es lo que está haciendo en él? ¿Qué es lo que está haciendo la UDI? Defender posiciones para cerrar la puerta a la reforma de pensiones. Entonces yo creo que hay que, a ver, ¿cómo decirlo? Hay que saber dialogar con el enemigo o con los adversarios. Porque saber dialogar implica ganar, no perder.
Claro.
Porque cuando te ganan, perdiste. Sí, pues ese es el problema.
Juan Andrés, estamos llegando al final del programa, pero antes de empezar el cierre, es imposible no hacer una reflexión respecto de la solidaridad cubana con los exiliados y las exiliadas chilenas y chilenos.
Abrieron todo, abrieron casas, abrieron salud, abrieron colegios, abrieron solidaridad. Voy a contar otra situación muy concreta, no voy a nombrar a las personas porque no corresponde, pero ocurría que revolucionarios chilenas y chilenos que lo ofrendaron todo, hubo un momento en que dejaron la isla y volvieron a Chile. Algunas y algunos de ellos fueron asesinados por la dictadura. Estoy pensando en el Tume, y estoy pensando en otros lugares donde incluso mataron a parientes míos, ¿no? Bueno, el Estado cubano se hacía cargo de esas familias, pero el Estado cubano no era el Estado cubano, eran los vecinos de esas familias que se hacían cargo de las niñas y los niños que quedaban en esas casas. Y me recuerdo perfectamente que uno de esos, que fueron muy dirigentes muy importantes de la izquierda chilena, muy importantes, son todavía, son parte de esta experiencia. Y ellos contaban, me contaron una vez que, claro, quedaron medio solos, porque se fueron los papás. Entonces dicen que pasaron horas, ni mucho, y de repente golpean la puerta del departamento, ellos abren, eran los vecinos de su barrio, que les dicen, nosotros somos su familia, nosotros los vamos a proteger, nosotros los vamos a cuidar, nosotros los vamos a educar, y así fue. Así fue.
Uf. Tremendo, Juan Andrés Lagos. Muchas gracias por estar con nosotros. Como todas las semanas, tenemos una sugerencia bibliográfica. En esta oportunidad recomendamos el libro Historia de la Unidad Popular, volumen 4, de 3 a 2 bloques, de Jorge Magasich, donde podrán encontrar episodios referentes a la visita de Fidel Castro a Chile. Este libro lo estaremos sorteando en nuestra página web de Instagram, Memorias de Futuro. Podrán encontrar este interesante texto junto al más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica en librería LOM, ubicada en la hermosa calle Concha y Toro número 29, Santiago Centro, o bien directamente en su página web lom.cl. En los controles, Fernando Lagos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.